Toda la actualidad del Congreso de la Nación con Amanda Alma.
Muy buenos días, Amanda. ¿Cómo anda eso con la caja de resonancia legislativa más importante del país?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, ¿todo bien?
Hola, buen día. Sí, perfectamente.
Buenos días, ¿cómo andan? Sí, bien. Aquí ya preparándonos para una semana importante porque vamos a tener además sesión en la Cámara de Diputados en esta semana, está prevista para el día miércoles, así que, bueno, mañana reunión de Comisión de Juicio Político, pero también varias comisiones, porque uno de los proyectos que se busca llevar al recinto todavía no tiene dictamen y tiene que ver con una actualización de la ley sobre el lavado de activos, que está vinculado con algunos pedidos que tiene específicamente Argentina respecto de su pertenencia al GAFI, que es un organismo internacional que justamente busca la, bueno, articula la lucha de todos los estados para combatir el lavado de activos, que es una de las formas habituales que también tiene el narcotráfico para evadir y para, bueno, pasar a legalizar el dinero que construye a través de su mercado ilegal. Así que va a ser una semana importante porque, bueno, en este contexto eleccionario, he escuchado que ustedes promueven que va a haber elecciones dentro de poco también en la provincia. Uh-huh. Es un escenario difícil para poder articular fechas para sesión, pero ya está previsto que el miércoles a las 11 va a haber actividad parlamentaria.
Acá quedó un poco, siguen los rebotes de la aprobación por parte del Senado de la Nación de la ley considerada de tolerancia cero por el tema del alcohol. Hay algunos adelantos, por lo menos todavía no definidos, de que la provincia no va a adherir a eso y va a seguir manteniendo el 0,5%. Pero, ¿cómo fue esa jugada, ese debate que se realizó para llegar a la aprobación rápida en el Senado?
Bueno, mira, te comento, la verdad que fue un proceso largo y lento en un punto, pero finalmente, como bien decís vos, la semana pasada se aprobó bastante rápidamente en el Senado. Fue lento porque lleva 2 décadas impulsándose. Argentina tiene un ordenamiento legislativo respecto a la administración de el control del tránsito desde lo local hacia lo nacional. Entonces esta ley impacta principalmente en las leyes, en las rutas nacionales. Tiene nada más un impacto para permitir habilitar los controles de alcohol en sangre en las rutas nacionales, y allí la tolerancia es cero en todas las rutas nacionales, y tiene esta particularidad obviamente que, como las provincias tienen autonomía, pero son preexistentes al Estado-Nación, tienen la potestad de adherir o no a las leyes. Esto que implica que, bueno, que fuera del territorio mendocino, si vos te vas a otra provincia y esa la provincia sí adhirió a la ley de alcohol cero al volante, es que si vas por una ruta nacional, te pasas el límite provincial, te hacen un control y ahí tenés que tener 0% de alcohol en sangre. Claro. Igualmente, lo que busca la ley, más allá de si es 0,5 o 0, si la tolerancia al alcohol de los cuerpos es diferente o es similar, la búsqueda del proyecto de ley, lo que hizo esta ley, en definitiva el impulso original, tiene que ver con desasociar la ingesta de alcohol con la práctica de conducir un vehículo, claro, por lo menos para la persona que maneja, para que pueda pensarse de otra forma la circulación urbana y también interprovincial, en este caso a través de las rutas nacionales, a partir de reconocer que el Estado tiene la potestad de controlar y de sancionar en caso de que una persona vulnere esos límites establecidos. Claro. Pero principalmente lo que busca el proyecto, la ley en definitiva que se aprobó del alcohol cero, es que cuando vas a hacer una visita a una bodega, en vez de manejar vos, contrates un servicio privado de taxi, o vayas en un charter, sí, para
o designes al conductor, claro, o el conductor.
Exacto,
designado,
vas,
por ejemplo,
alguien que no tome manejando en definitiva, ¿no? Pero que vos, claro, cuando vayas a saber que vas a tomar un vasito de alcohol, en definitiva puedas ya prever esa instancia, porque es probable que en circulación por rutas nacionales, insisto, porque después cada distrito tiene su propia legislación y eso es potestad en el ordenamiento jurídico argentino. Por eso hay muchos municipios que ya lo tienen y muchas provincias que ya lo tienen, que, bueno, buscan hacer esto, controlar que vos no tomes nada de alcohol si vas a manejar.
Seguro. ¿Cómo, en qué instancia, digo, está ya el juicio político a los integrantes de la Corte?
Mira, estamos atravesando ahora, mañana va a empezar la reunión número 11 y la número 6 de la ronda testimonial, sí, ya se pasa a el expediente que investiga las denuncias respecto a irregularidades en la obra social del personal de trabajadores del Poder Judicial de la Nación. Recordemos que el juicio político se inicia principalmente porque se acumularon alrededor de 14 denuncias, expedientes de particulares, desde la sociedad civil y también de diputados y senadores que venían marcando irregularidades en algunas accionarias de la Corte Suprema de Justicia, y a partir de una decisión política del presidente de la Nación en febrero de este año se incorpora este tema dentro de las extraordinarias, y a partir de ahí se constituye al Congreso ver este proceso de juicio político que tiene cabecera de investigación la Cámara de Diputados de la Nación, y el Senado en todo caso tiene el rol de juzgar las pruebas que se presentan y que acumula, y los testimonios que construye y consigue la Cámara de Diputados de la Nación. Así que la instancia en que estamos ahora, sí, que se inicia mañana, es la revisión de las denuncias sobre la obra social. Hay más de 100.000 personas afiliadas a esa obra social, y las denuncias impactan en que las prestaciones que tendrá que dar la obra social no se están dando hace muchos años, y además se viene denunciando que no hay ningún tipo de balance desde el 2008, que la Corte Suprema de Justicia se hizo cargo de la administración de la obra social. Es una obra social muy particular porque la Ley de Obras Sociales lo que establece son mecanismos de administración colegiadas para las obras sociales en control de sus afiliados, que son los trabajadores de ese sindicato que llevan adelante la administración de la obra social. En el caso de la Corte del Poder Judicial, la Corte Suprema en el 2008 tomó la administración de esta obra social, y desde ese momento en adelante empezaron a haber muchas irregularidades en las prestaciones de los servicios. Incluso varias investigaciones y auditorías internas demuestran las irregularidades en la administración, en cosas básicas como el nombramiento de directores, cosas básicas como, por ejemplo, esto, la presentación anual de balances, ¿no? Muy básicas y muy importantes, que dan cuenta de que hay un volumen de dinero muy grande que fue mal administrado en principio, porque no se pudieron acceder a las prestaciones que la obra social ofrece, digamos, y que los trabajadores pagan con su salario cuando se les descuenta cada mes el porcentaje de los aportes patronales y los aportes sindicales. Así que en un punto hay un proceso bastante impactante que se va a dar a conocer a partir de mañana respecto a esto. Van a estar presentes no solamente denunciantes, sino también se convocó al administrador que renunció hace algunas semanas atrás a la administración justamente de la obra social, así que también él está convocado, una de las contadoras, uno de los peritos que también investigó y participó dentro de las auditorías, así que va a ser bastante importante e interesante lo que se vaya develando en los testimonios que se den a conocer esta semana y la próxima, porque, bueno, sabemos que en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, hubo un trabajo muy fuerte, estigmatizante respecto a la administración de las obras sociales sindicales, señalando, bueno, persecución. De hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri, varios sindicalistas que estuvieron detenidos y procesados fueron por defraudación en el contexto de las obras sociales. Así que ahora vamos a conocer cómo el Poder Judicial administró hasta ahora la obra social y cuáles son, bueno, las irregularidades que se denuncian. Así que va a ser un momento importante porque vamos a ver aquí presente en el Congreso, además, a víctimas directas que no pudieron acceder a tratamientos oncológicos, por ejemplo, o a tratamientos de prótesis complejas o tratamientos muy caros que la obra social debería haber prestado y no lo hizo, justamente por estas sospechas de defraudación que se vienen sosteniendo a partir de las denuncias. Así que va a ser un momento muy interesante. Venimos de discutir y conocer cómo fue la trama secreta para el fallo del 2x1, para la construcción de ese fallo desde el ingreso de Rosencrantz y Rosati a la Corte Suprema, y dar vuelta entonces el paradigma y la historia que viene sosteniendo la Corte Suprema sobre los juicios de lesa humanidad, de no concederle a los genocidas ningún tipo de acceso a beneficios, como es la conmutación de la pena o la prisión domiciliaria, y bueno, y ha habido un cambio paradigmático con el 2x1 y el caso Muiña, que muestra la intención de modificar esa doctrina de memoria, verdad y justicia y de juicio a los responsables de la última dictadura cívico-militar. Y ahora avanzamos con esto que tiene que ver con otra posición y que afecta, como les decía, alrededor de 100.000 personas que son los afiliados a esta obra social.
Qué importante la transparencia en los tres poderes, ¿no? Y qué importante que se conozca lo que ocurre en los tres poderes. poderes del Estado y
fundamental
y por primera vez creo dar a conocer algo que venía sucediendo o por lo menos que se investigue. Sí,
mira, la fecha que está prevista, digamos, que está como señalada como inicio de este proceso defraudatorio es el 2008, cuando por una acordada los cuatro miembros de la Corte, cinco miembros en ese momento de la Corte Suprema, asumen la responsabilidad de control y administración de la obra social, principalmente para garantizar la transparencia y además porque hay que entender que la Corte Suprema es la cabeza principal del Poder Judicial. Más allá que hay un Ministerio de Justicia que lo que busca es garantizar y bueno y llevar adelante políticas para acceder a la prestación del servicio de justicia y tener también un cierto control popular en alguna instancia, porque el Ministerio de Justicia se renueva cada vez que hay elecciones presidenciales, ¿no? El presidente decide quién es su ministro de justicia y tiene que ver con la política que quiere impulsar. Pero la administración de los recursos y la prestación del servicio de justicia es del Poder Judicial, que tiene como cabeza principal administrativa no solo de los recursos, sino también de las doctrinas a la Corte Suprema. Sí. Por eso el juicio es tan importante, porque si la Corte Suprema está señalada como defraudadora de manera millonaria de los recursos propios que genera el Poder Judicial a través del aporte de sus trabajadores, como es la obra social, bueno, ahí también hay otra perspectiva, sobre todo vinculada no solamente a su rol de control, sino a esa instancia también de administrar los recursos propios que tiene el Poder Judicial. Así que hay un, como bien decís, hay una instancia que vamos a conocer a partir de mañana de, bueno, realmente escandalosa, ¿no? Porque se hayan robado la plata de los trabajadores durante tantos años. Tremendo. Es algo realmente escandaloso. No se sabe cómo fue que se administró todavía. Lo que se trata de develar es qué pasó con esa plata, porque si vos tenés que hacerte un tratamiento y no pudiste hacerlo porque no se le paga a los médicos para que lo hagan o no se compran los medicamentos, no es una cuestión de el director general de la obra social, que además es puesto por la Corte Suprema. Entonces ahí hay un ministro de la Corte que está señalado, que tuvo la administración concreta y de esta situación.
Y el dedito señalador, claro, el dedito selectivo.
Que es Maqueda, pero los otros miembros de la Corte también tienen que controlar, sobre todo los balances, ¿no? Todos los años se tienen
que presentar
los balances.
No mirar para otro lado, claro.
Exacto. Y si desde el 2008 no se presenta un balance, bueno, en
algo
algún momento
pasado
se tenían que haber dado cuenta que algo estaba pasando, pero evidentemente no intervinieron con la contundencia que se requiere para... lo que hay que decir es que acá hay cientos de personas que requerían desde tratamientos odontológicos como arreglarse una muela, que es menos complicado para la salud, hasta complejísimas intervenciones oncológicas que llevaron a la muerte de personas por no acceder al tratamiento, ¿no?
No es un tema
menos.
Es
así de grave la situación, no, entonces me parece que va a ser interesante, ¿no? Pero sobre todo como se habla tanto de la transparencia del Estado y los recursos públicos y se apunta solamente a los dirigentes de la política, en este caso vimos la persecución que tiene la vicepresidenta de la Nación con la causa Vialidad, que no tiene ninguna testimonio ni ninguna prueba que demuestre que ella tenía algo que ver con alguna presunta defraudación fiscal. Bueno, acá hay mucha evidencia y sobre todo con personas concretas, ¿no? Claro. Que no han podido acceder a sus tratamientos médicos porque la obra social no se los prestó porque no le pagaron.
Y tantos temas que involucra este juicio, digo, tantos temas y tanta gente, tantas víctimas detrás, ¿no? Tantas víctimas, lamentable es esto.
Y además también tengo en cuenta que el ser 14 denuncias, las cuales se agruparon en distintas líneas de investigación. El 2x1 fue una, la obra social es otra, la coparticipación es otra, también tienen otras líneas de investigación que tienen que ver con el tráfico de influencias respecto a información privilegiada con algunos de los damnificados, ¿no? Lo que también fuimos conociendo, por ejemplo, es que el ministro de la Corte, Rosenkranz, reclama honorarios por haber intervenido como abogado en un conflicto, como una de las partes, digamos, del conflicto, en una causa que llevaba adelante la provincia de Santa Fe, y ahora reclama honorarios siendo juez de la Corte, bueno, como si fuera juez
no
y parte,
alcanzaba,
¿no? Como,
pobre,
y además no 200 pesos, ¿no? Como 27 millones de pesos que pretende que el Estado provincial le pague, cuando no hubo ningún tipo de compulsa por parte del Estado provincial en su momento para definir qué abogados lo iban a defender, teniendo incluso abogados propios del Estado contratados que podían haber hecho ese trabajo. Bueno, hay ahí una cuestión que todavía no se avanzó en la investigación, que empieza a dar sospechas sobre, bueno, tráfico de influencias en la decisión a tomar luego cuando asumió como juez de la Corte Rosada.
En principio indignante, sí, después
en
podemos
seguir.
En principio
indignante, sí. Exactamente.
Ay, Amanda, querida.
Así que siempre atención con el juicio político, porque se transmite por Diputados TV y es muy interesante lo que pasa.
La verdad que sí, la verdad que sí. Y eso, en búsqueda de la verdad. Amanda, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Un placer escucharte.
Será hasta el próximo lunes.
Adiós.
Adiós.